Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas que nos escuchan en el día de hoy. Estamos en el medio de la semana, estamos en el medio del año, estamos cerrando un mes, así es que estamos súper contentos. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está usted?
Muy bien, Ivette, muy contento. Mire, hoy tenemos muchas cosas. Tenemos para presentarle a nuestra audiencia muchas cosas. Entonces, démosle inicio a nuestra agenda para hoy.
Así es, para la agenda, Santiago, para nuestra agenda, que viene por cortesía de AFP Siembra, que invierte para ti. Entonces, ahora sí, Santiago, dígame qué es lo que usted nos quiere contar el día de hoy en nuestro programa de Sumas.
Estoy feliz porque uno de los diarios más importantes del país, Diario Libre, hoy publicó un especial de fondos de inversión en la edición física, y lo pueden encontrar también por internet cuando entren a la edición física por internet. El especial de fondos va a tratar varios de los temas más importantes para uno tener en cuenta cuando ya es o cuando está pensando en volverse inversionista de un fondo. Así que ojalá lo puedan leer, está bien resumidito, bien cortico, pero bien valioso. De ahí nos vamos para el petróleo de Texas, que abrió al alza hoy y el barril alcanzó a cotizarse en $73.73.
Seguido de eso, Santiago, la ONU teme que el turismo latinoamericano mantenga en el 2021 las pérdidas del 2020.
Posteriormente, actividad manufacturera subió de 53.6 a 62.4 puntos.
Luego, el World Finance premia al Popular. Nuevamente, Santiago, el Popular es premiado como grupo bancario y banco más innovador en Latinoamérica.
Y enseguida, cambio climático y alcaldía del distrito promoverán movilidad sostenible e inclusiva.
Y para cerrar los factores, bancos destinaron 938 millones para la prevención del lavado de activos.
De ahí salimos rapidito para donde Roberto Mella, en Conversando a Fondo, vamos a cerrar la saga sobre las pirámides y los sistemas Ponzi. Hoy nos va a dar unos tips para identificar esos sistemas.
Así es, esa fue una trilogía muy interesante, Santiago. Luego nos vamos con nuestro querido Roberto Trujillo, perdón.
Antonio
Trujillo.
Se nos va a poner bravo.
Ay, no se me ponga bravo, que aquí lo queremos muchísimo. Antonio Trujillo, y como todo lo esperamos los miércoles, él nos habla del pulso del mercado y nos trae unos cuantos avances, chismecitos de lo que pasa en el mercado financiero internacional.
En Formulemos el Algoritmo vamos a hablar sobre el pago de las deudas y las tarjetas de crédito. Una preguntita interesante de uno de nuestros oyentes.
Y para cerrar, nuestra cerecita de nuestro pastel, la frase a recordar. Tenemos mucho contenido para hoy, contenido de verdad interesante. No se muevan porque lo hicimos con mucho cariño. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos las noticias de hoy hablando sobre el precio del petróleo de referencia a Texas, el WTI, que abrió al alza hoy y el barril se cotizó en un inicio a $73.73. Pero ojo, porque ese no fue el máximo del día. Alcanzó a merodear y a sobrepasar los $74 por barril. A las 8 y 22 de la mañana se cotizaba a $74.10. Durante la jornada estuvo oscilando entre 73.20 más o menos y 73.80, por ahí se estuvo moviendo. Entonces, un alza en el petróleo que señala que al parecer la oferta de petróleo no está siendo tan alta como la demanda del mundo. Sin embargo, pues se espera que el descenso de los inventarios de petróleo no se mantenga Y entonces el petróleo, si definitivamente la Organización de Países Productores de Petróleo del Mundo no aumenta la oferta, pues vemos difícil que vaya a caer ese precio del petróleo. La OPEP, ojalá, y todos sus aliados, pues logren abrir los grifos para que a partir de agosto se equilibre el mercado. Hay buenas expectativas para la reunión que se celebra mañana, así que esperemos los resultados de esa reunión.
Bueno, continuando Santiago, ahora vamos a hablar del turismo latinoamericano. La ONU teme que el turismo latinoamericano mantenga en el 2021 las pérdidas del 2020. El turismo global, que se dejó a 2.4 billones de dólares en el 2020 por la pandemia, perderá este año entre 1.7 y 2.4 billones, es decir, entre un 1.9 y un 2.7% del Producto Interno Bruto Mundial, según un informe de la ONU presentado este miércoles, que prevé que Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por el COVID-19, mantenga este año las pérdidas como fue en el año 2020. Según este informe, el turismo en los países latinoamericanos continuarán sus pérdidas el presente ejercicio y prevé que solo las naciones con elevados niveles de vacunación puedan atraer viajeros y alcancen una moderada recuperación.
Ahí hay una buena noticia y es que República Dominicana está todavía entre los 10 países del mundo que más gente ha vacunado por millón de habitantes. Así que esperemos que no hagamos parte de estas estadísticas que, según señala la UNTAC, que es la institución de las Naciones Unidas que presentó el reporte, dice que para el Caribe la caída del turismo podría representar retroceder cerca del 2.5% de la participación que el turismo tiene en el PIB. Esperemos que esa no sea la realidad de República Dominicana, que las cosas se sigan recuperando, que los turistas continúen incrementándose y que volvamos a los niveles del 2019.
Y ya hablando de la República Dominicana, actividad manufacturera subió de 53.6 a 62.4 puntos. ¿Cómo así, Santiago? Puntos.
Sí, recordemos que mientras se ubique por encima de 50, esto quiere decir que la cosa no está tan grave. Lo ideal es que continúe subiendo, perdón, pero mientras estemos por encima de 50, tenemos un comportamiento relativamente positivo. Es importante considerar que este indicador tiene en cuenta cinco variables relevantes para el caso de la actividad manufacturera, que es el volumen de ventas, el volumen de producción, el empleo, el inventario de materias primas y el plazo de entrega de los suplidores. Lo que sí logramos ver es una tendencia al alza. Mire, en enero fue 51.1, en febrero, perdón, fue 52.1, en marzo repuntó muchísimo, 66.8, pero infortunadamente en abril cayó a 53.6. Ahora nuevamente en el reporte de mayo vuelve y se incrementa hacia niveles de 62.4. Buenas noticias, ojalá continúe subiendo el índice mensual de actividad manufacturera, que es el reflejo de la actividad de los industriales del país.
De verdad, Santiago, que del Banco Popular de la República Dominicana debemos de sentirnos muy orgullosos, porque ha llevado muchos premios en lo que sumas está en el aire. Yo creo que el Banco Popular ha recibido aproximadamente algunos 5 o 6 premios, y esta vez lo hace a través de World Finance, que premia al Popular como mejor grupo bancario y banco más innovador de Latinoamérica.
Sí, mire, yo creo que le están haciendo honor a esa transformación digital que ha sufrido el banco y que, de hecho, aquí entrevistamos al vicepresidente de Banca de Tecnología del Banco Popular. No sé si lo recuerda, cuando nos hablaron de la cuenta 100% digital y de todas estas novedades que trae el App Popular. De hecho, la revista lo que destaca es la constante innovación y transformación digital desarrolladas en sus más de 5 décadas de operaciones, que ha beneficiado a los clientes, especialmente durante este periodo de incertidumbre por las consecuencias de la pandemia. La revista subraya, abro comillas, que el Popular ha emergido como una de las entidades financieras que han estado comprometidas con el desarrollo de la economía. El banco ha jugado su rol en mantener el dinamismo de la economía, particularmente en tiempos difíciles. Cierro comillas. Entonces, de nuevo, un aplauso grande para la gente del Banco Popular. Ojalá que continúen con ese entusiasmo, innovando, trayendo cosas para los clientes, como lo que han hecho con el pago de QR, el depósito de cheques, los retiros mediante el código cash, la entrega digital del token con la autenticación biométrica, el registro y seguimiento de reclamaciones y la solicitud de turnos y citas. Todo se puede hacer digitalmente, una maravilla. Entonces, ojalá continúen por esta vía.
Continuando con las noticias de hoy, cambio climático y alcaldía del distrito promoverán movilidad sostenible e inclusiva. Le cuento, la alcaldía del Distrito Nacional y el Consejo Nacional para el Cambio Climático acordaron promover de manera conjunta actividades e iniciativas para promover la movilidad sostenible e inclusiva en el mercado, perdón, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2030.
Excelente esto, porque lo que busca es descongestionar las calles y las avenidas, optimizar el flujo vehicular y, por supuesto, la disposición de la ciclovía como un área especial para la circulación segura de quienes transportan en bicicleta, quienes se mueven en la bicicleta. Creo que es algo bien positivo para el país y lo pone a la vanguardia del mundo entero. Finalmente, los bancos destinaron 938 millones de pesos para la prevención del lavado de activos. Destacaron entonces el incremento que hubo durante el año 2020 respecto al año 2019, cuando habían invertido 848 millones de pesos en dicha tarea. Es decir, durante el 2020, cerca de 90 millones de pesos más, con el objetivo de dar cumplimiento al rol que tienen frente a la ley contra el lavado de activos y financiación del terrorismo como sujeto obligado del sistema financiero. Yo creo que todas las acciones que se lleven a cabo con este fin son positivas para el país. Así que aplaudimos esto, aplaudimos todas las tecnologías que están incorporando para reducir este mercado y estos depósitos y este dinero que puede venir de fuentes ilícitas. Con esto, mi querida Ivette, nos vamos en Sumas, hablar en Conversando a Fondo con Roberto Mella.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino, juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Comenzamos con miércoles, está picante la cosa. Aquí continuamos con Zoom y seguimos picante. Mire, Roberto Mella viene a prender candela con este tema que nos ha traído, que yo sé que ha sido de mucho beneficio esta saga de identificar todo lo que son sistemas piramidales. Así es que hoy él viene a darnos tips para identificar, ¿verdad que sí, Roberto?
Así es.
¿Cómo podemos diferenciar un sistema piramidal de un sistema legalmente constituido? Bienvenido, Roberto, te estaba esperando por minutos hoy.
Gracias, Ivette. Bueno, buenas noches. Y veis, Santiago, como siempre, un gusto volver a mi casa, a Sumas, hablando en cumplimiento y en este caso dándole continuidad a esto que mencionabas, una saga, ¿verdad?, con este tema de de los fraudes piramidales o los esquemas Ponzi, que todavía siguen siendo un método de fraude desde el punto de vista internacional bastante utilizado y que ha causado impactos económicos, en muchos casos a las secciones, a los sectores más desprotegidos en los países, debido quizá a su desinformación, a la necesidad de salir de la pobreza rápidamente, pues entonces terminan más pobres debido a este tipo de fraudes que realmente son masivos. Y da mucha pena estos casos tan, tan lamentables en donde solo unos pocos se benefician de muchos otros que están desprotegidos.
Ahora, Roberto, queremos aclarar algo. Al principio de nuestra saga de este tema, habíamos hablado de que, si bien es cierto, esta industria es fraudulenta, la industria de los sistemas Ponzi, piramidales, muchos de ellos quieren imitar la industria del mercadeo en red. ¿Cómo yo puedo? Yo soy alguien que quiero emprender, no tengo, ¿qué te digo? Tal vez las oportunidades que tiene otra persona con mejor posición. ¿Qué debo tomar en cuenta para saber qué es un sistema piramidal?
Hay varias señales de alerta y las debemos de ver desde varios puntos de vista. Como persona, siempre que alguien te ofrezca, y eso es algo que hemos repetido en todas las secciones, siempre que alguien te ofrezca una altísima rentabilidad por una inversión en un corto periodo de tiempo, pues siempre es una primera señal de alerta. La segunda señal de alerta...
Disculpa, te interrumpo y discúlpame, Roberto. ¿A qué tú llamas una altísima ganancia? Porque recuérdate que lo que puede ser bien alto para mí puede ser bajito para ti, y lo que puede ser bajito para mí puede ser tal vez algo razonable para otra persona, o algo llamativo. ¿A qué tú llamas algo exagerado o algo que te prometan algo grande?
Si tú me permites, Roberto, y meto yo la cucharada con la experiencia que tengo. Miren, no solo es que sean altos, sino que digan que son sin ningún riesgo. ¿Y a qué se refiere esto? Miren, altos es comparado con inversiones similares. Es decir, si usted sabe que comprar una vivienda y alquilarla en República Dominicana puede estar dando una rentabilidad anual en dólares cercana al 8%, y de repente viene un constructor y dice, no, es que yo construyo de manera especial y yo tengo una estrategia y no sé qué, deme el dinero y en 2 años yo se lo devuelvo, garantizado además, porque normalmente son garantizados. Yo le voy a dar, mire, usted en el mercado consigue al 8, yo le doy el 14, el 16, el 20. Eso es alto. No quiere decir que usted en el mercado no consiga otras cosas que son legales, que son normales, con una rentabilidad similar. Lo que tiene que comparar es una inversión similar. Por ejemplo, si usted le va a dar el dinero a alguien como si fuera un préstamo o un crédito, pues ¿a cuánto funciona normalmente un crédito? Si usted va al banco, en un escenario pésimo, donde le cobre una tasa alta, estaríamos hablando hoy en día del 25, el 28%. Si lo hace persona a persona, que es lo que hacen los, no sé cómo se diga acá, los usureros, los gotereros, no sé cómo se les llama en República.
Los usureros. O las financieras.
Exactamente. Usted podría estar pensando que eso, los prestamistas, que eso puede ser una rentabilidad alrededor del 5% mensual, con un riesgo altísimo. ¿Cuál es el riesgo? Que al que a usted le presta no le pague, ¿verdad? Pero si entonces viene alguien a decir, no, tranquilo, deme el dinero que aquí no hay ningún riesgo, yo le respondo, ahí tiene que poner cuidado. Y si en vez de ofrecerle ese 30% que posiblemente usted podría colocar ese dinero, le dice, no, tranquilo, que yo le doy el 50%, pues ponga mucho más cuidado. Pero es muy bueno tener en cuenta esa relación riesgo-retorno. Ojo, donde dicen que no hay riesgo, tiene usted que poner el doble de cuidado, como dice Roberto, porque no hay retornos sin riesgo, no hay rentabilidad sin riesgo, no hay beneficio sin riesgo. Y el otro tema importante con los rendimientos, Ivette, ya que usted preguntaba, es que normalmente estos sistemas Ponzi, estas estafas, tienen unos rendimientos bastante constantes, bastante consistentes en el tiempo. Y así no funcionan los mercados. En las inversiones, las rentabilidades suben y bajan de precio a través del tiempo. En el mismo apartamento que usted compró y alquiló, ¿qué le pasa al alquiler? Anualmente, ¿qué le pasa? Varía. Entonces, cuando son demasiados constantes esas rentabilidades, usted también tiene que poner cuidado.
Muy buena señal de alerta. Mira, los casos que vimos en las sesiones pasadas, se hablaba de un 100% en 90 días. Eso es ridículo.
Una locura.
¿Quién, en qué? Yo creo que ni siquiera en el narcotráfico. ¿Qué va a hacer? Usted lo que debe de pensar es lo siguiente. Cuando yo le entrego 100 pesos a ese señor, que me entrega 200 a los 90 días, la pregunta es, ¿qué él hizo con mi dinero? Que lo duplicó y también él ganó. Yo quiero saberlo porque mejor me dedico yo a vender lo que él está vendiendo o a realizar lo que le está haciendo. ¿Quién duplica su dinero en 90 días? Yo quisiera saber eso.
Y aquí te digo, de acuerdo, y aquí te digo, esas estrategias secretas siempre son un síntoma de una estafa. Cuando uno dice,
o algo ilegal.
¿Pero qué es lo que usted hace? No, es que yo no le puedo contar porque no lo va a revelar mi secreto. Nosotros somos expertos en lo que hacemos, hacemos un manejo específico, pero no le podemos contar a nadie porque es la fórmula mágica. Esa fórmula mágica no existe. Si no le cuentan a usted, como muy bien dice Roberto, si no le dan la información completa y usted no logra entender qué es lo que se está haciendo con su dinero para que se multiplique de esta manera, ojo, muy buen consejo ese, Roberto.
Así es, así es. Eso precisamente, donde tú no sabes dónde está el valor agregado, donde tú no sabes verdaderamente qué es lo que se está haciendo, qué vamos a crear. Vamos a crear un fondo, vamos a vender producto, vamos a diseñar un producto, donde falta esa transparencia y esa es la recomendación número 2. Pues entonces usted también debe de agregarle una banderita extra. La otra banderita extra es cuando parte del comercio, no es vender un producto, no es crear un valor, sino buscar más personas. Ya eso yo creo que es una tercera bandera bastante interesante. Y normalmente esos discursos de esquemas piramidales siempre inician con un costo de entrada y vamos a buscar más personas. Mientras más personas tengamos, más usted va a ganar. Ya eso deja, yo creo que esas tres banderitas juntas es bastante como para decir, bueno, está complicada esta situación.
Así que, yo pudiera, Roberto, agregarle a esa tercera, a una cuarta banderita, y es la banderita de que si el sistema es realmente legal y si realmente pertenece a una estructura de la industria de mercadeo en red y no Ponzi, debe de aparecer en lo que se llama el Direct Selling Association, debe aparecer en esa lista que está en todos los países del mundo, que okay. Fue creada en 1968 y que está funcionando desde ese momento hasta acá, y donde ella es la que rankea, por decirlo así, si la palabra es posible, le pone en ranking cuáles son las compañías que son verdaderamente de la industria del mercadeo en red y ventas directas, y cuáles son las más importantes, ellas son las que las rankean a cada una de estas empresas que son legales.
Mucho más allá, Ivette, mucho más allá. Uh-huh. Creo que es importantísimo lo que dice Roberto. Si su única tarea es traer más gente, ojo, es diferente si su tarea es vender más productos.
Vender más.
Eso claro, es diferente,
sí.
¿Verdad?
Es que sí.
Pero
mira,
si su única tarea es traer más gente, mucho ojo. Y yo le agregaría otras, Roberto, si me permites.
Claro.
Bueno, ojo, las inversiones o las empresas que ofrecen esto, si son de inversión, tienen que estar registradas y reguladas en el país. Aquí en República Dominicana, por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia del Mercado de Valores. Y otra pistica que le puede decir a uno que algo raro está pasando. Cuando esa empresa no permite que usted haga los aportes a través del sistema bancario. ¿Por qué? Porque los bancos tienen unas alertas que cuando comienzan a haber muchos movimientos en una cuenta bancaria sin justificación alguna, tienden a cerrarla. Entonces, eso también puede ser un buen indicador. Si usted le dice, no, es que nosotros no funcionamos con los bancos porque los bancos son muy costosos, los bancos son el enemigo, los bancos son X,
el impuesto,
no sé qué. ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí eso es otra señal de que usted puede estar entrando en una estafa.
Y luego le comentaré algunas señales de alerta que deben de considerar los bancos. Otras alertas que debemos de considerar es como lo mencionaba Santiago, cuando alguien te ofrece una inversión sin riesgo, cuídate de las inversiones que prometen ganancia exagerada. Esto quiero ser muy reincidente en esto. Revisa las ofertas de inversión del mercado y con el regulador de valores, compárala para que entienda cuáles son tus opciones y qué tan lejos está lo que te ofrecen. Obtén por escrito los detalles de la inversión, eso es importante. Y si no entiendes el contrato, no lo firmes, significa que es un traje demasiado grande para ti. Asesórate. Si no entiendes la inversión, edúcate y consulta con un asesor financiero imparcial antes de invertir el dinero. Y sobre todo, no pongas todos los huevos en la misma canasta. No puedes tomar todos los ahorros de tu vida, tomar un préstamo, jugártela y poner la casa, hipotecarla, para por demás invertirlo en un producto que no conoces, no sabes a qué se dedica. Lo que tienes que hacer es buscar más fondos, viene de un sector no regulado, es demasiado riesgoso para jugar lo que es la base de lo que es la, quizá tu vida, tu, la parte financiera, económica, como es, digamos, tus ahorros y tu capital para, como tu casa o lo demás.
De acuerdo.
Oye, Roberto, visto así como tú lo estás diciendo, y discúlpeme, Santiago, visto así como tú lo estás diciendo, yo puedo asegurarte a ti que todas estas inquietudes, muchos de los que han sido estafados la sentían, pero no tomaron esa cosquillita, porque todo lo que tú estás mencionando parece tan lógico. O sea, no entiendo este contrato, ¿de dónde que está saliendo el dinero? Todo esto parece tan, tan visible, pero increíblemente muchas personas caen.
Claro, ¿tú sabes algo? ¿Qué me estoy metiendo, no?
Una de las cosas, Roberto, y esto te lo digo, y sí, yo soy networker, yo eché los dientes como networker, por eso conozco de la industria. Una de las características importantes es que si tú vas a formar parte de la industria, tu entrada a la industria no puede exceder más de los $500, y eso está regulado. No puede, dependiendo dónde te sitúes. Generalmente ni siquiera pasa de los $350, porque se supone que es una oportunidad a la mano de cualquier persona. Esto es lo que este tipo de industria promete. Tú no me puedes pedir a mí que hipoteque mi casa, que busque un préstamo. Tú no puedes pedirme ese tipo de entrada, porque ya ahí tú me estás diciendo, espérate, entonces esto no es para todo el mundo. Entonces esto está raro.
Por último, miren, por último, para de las señales que tú hablabas, Roberto, hay otra que quiero que la gente tenga en cuenta. La dificultad para recibir pagos o la premiación por no sacar el dinero. En muchos de esos esquemas, entonces le dicen a usted, vea, si usted trae 100 pesos, dentro de 3 meses va a tener 130 pesos. Pero si en vez de sacarlos, los deja acá, pues no le vamos a ya dar 30 pesos la siguiente vez, sino se lo vamos a duplicar, le vamos a dar 50. Entonces, un incentivo para que usted nunca saque su dinero. Eso es otra de las claras señales. Si a pesar de todo esto, usted dice, no, yo sé que esto se trata de una pirámide, yo lo que quiero es ingresar y salir rápido para ganar dinero rápido, pues tenga en consideración dos cosas. Número uno, usted está robando a otro. Alguien va a pagar los platos rotos. Normalmente, alguien menos favorecido que usted. Y número dos, si definitivamente no tiene escrúpulos e igual quiere hacerlo, solamente arriesgue el pedacito de dinero que usted está dispuesto a perder. No lo haga más, por favor.
Así es. Mira, algo muy importante es la parte psicológica, que no quería dejarlo fuera de estos procesos de fraude. La parte psicológica, normalmente estos temas se caracterizan por eventos, realizan eventos, tienen vendedores multicapas, tú eres platino, el otro es oro, y da la sensación como de ir escalando, de ir subiendo en la estructura. Y sobre todo en estas reuniones mostrar bienes que esos niveles adquieren en muy corto periodo, llaves de vehículo deportivo, fotos de villa con la familia, y se va viendo cómo personas en un año crean lo que tú quisieras tener en tu vida, ¿no? Existen varios recursos, es algo con lo que se caracteriza, hay proceso de lavado prácticamente de psicológico de las personas, y eso pues también hace que la persona se vuelva más agresiva en estas inversiones. Hay ciertos recursos a nivel internacional que hay que consultar, como el Security Exchange Commission y otras, que ojalá podamos lograr en República Dominicana para ver la legalidad de este tipo de operaciones.
Wow. Excelente el día de hoy. Creo que con esto terminamos nuestra saga sobre el sistema Ponzi y los sistemas piramidales. Muchas gracias, Roberto, por esta importante contribución, porque le vas a evitar a muchos de nuestros oyentes, o algunos, espero que no muchos, a algunos de nuestros oyentes caer en estas trampas. Espero que la gran mayoría ya sepan que esto no es una realidad, es una fantasía. Buenas noches, Roberto, que descanses.
Buenas noches. Bye, muchas gracias. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Para cerrar este mes con broche de oro, y más que este mes, este semestre, aquí en el Pulso del Mercado, de nuevo con Antonio Trujillo, les traemos las estadísticas, el resumen de noticias de la última semana del mercado de valores dominicano, más la ñapita. Espero que hoy no se quede corto, Antonio. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. No nos vamos a quedar cortos porque hay mucha información. Y buenas noches también a toda la audiencia de Sumas, creciente, por cierto.
Excelente, Antonio. Bueno, cuéntenos del mercado dominicano primero. ¿Qué pasó entre el miércoles pasado y hoy miércoles 30?
Entre el miércoles pasado y hoy se negociaron 12.329 millones de dólares en el mercado bursátil. Es una cifra un poco menor hace que la que yo refería hace una semana, de 18.000 y pico. Pero hubo cosas interesantes. Esta semana hubo un volumen grande de negociaciones el viernes con 6.000 millones. Y ayer también se negociaron 2.200 millones. Estuvieron muy activos, como siempre, los títulos favoritos del mercado secundario, que son los del Ministerio de Hacienda. No es nada nuevo decir eso. Pero sí que se siguen valorizando y bastante. Hay unos bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, que vencen en julio del 2040. Son bonos en dólares que salieron con tasa cupón de 6.75% y ya están valorizándose. Se negociaron en el secundario a 136.4%, muy altos. Eso indica que los compradores van a tener una tasa interreal del 4%. Hay bonos también que vencen dentro de 5 años, en junio del 26, con tasa cupón de 9.75, se estaba negociando al 114% de su valor, lo que implica una tasa de interés real de 6.4%. Una negociación grande en el día de ayer, con este tipo de bonos del Ministerio de Hacienda, por más de 2.200 millones. Un solo comprador la negoció al 5.7% de su valor. Y son bonos que vencen dentro de 10 años, en junio del 31, con tasa cupón de 8.65, lo cual para el comprador quiere decir que va a recibir 7.55, 56, que no es nada malo. En cuanto a otros títulos, estuvieron muy activos también por parte del sector de la renta variable las cuotas de participación de los fondos inmobiliarios. Se negociaron mucho las de los fondos Excel 1 y 2 y las de JMMB 1 y 2 siguen valorizándose. Los de JMMB, que tenían un valor nominal de 1.000 pesos, ya se negocian. Las cuotas que vencen el julio 25 se negocian a 1.091, y las que vencen el año 35, en marzo el 35, se estaban vendiendo ayer a 1.012. Y Excel sigue también muy, muy activo, muy demandado en el mercado secundario. El fondo Excel 1 tiene cuotas que vencen dentro de 5 años y se están negociando a 110.90, tenían valor nominal de 100. Y las del fondo Excel 2 a 1.049.
Una negociación también interesante en el mercado secundario de valores de fideicomiso, el fideicomiso de acciones de RICA, que salió en septiembre del 2019, tienen vencimiento de 30 años, ya se están vendiendo a 116 pesos, salieron a 100 pesos originalmente y se negociaron 7.5 millones de pesos a este valor. Estas fueron las negociaciones más importantes, Santiago.
Movido el mercado, no hubo tanto volumen, pero muchas transacciones interesantes. ¿Qué hay por ahí como de run-run? ¿Qué se nos viene? ¿Qué tenemos de noticias locales?
Bueno, noticias locales. Habíamos hablado hace unos días de que estábamos pendientes de la asamblea del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario 2. La asamblea se realizó y aprobaron un punto muy, muy importante. Este es un fondo cuyo monto autorizado de emisiones es por 2.200 millones de pesos, correspondiente a 2.200.000 cuotas. Sucede que ya colocó 2.175.000 y tiene muchos más negocios en la perspectiva, y entonces los aportantes acordaron ampliar el monto de emisiones del programa de emisiones, pasarlo de 2.200 a 15.000 millones de pesos, lo cual significa que este fondo va a venir con noticias en grande dentro de muy poco tiempo. La segunda noticia importante para resaltar es relacionada con Eje Jaina, la generadora de energía. Fitch Ratings le subió la calificación, tenía AA menos y le subió a AA estable. Y lo importante son los motivos que dio Fitch. Fitch le subió la calificación a Eje Jaina por dos razones. La primera, porque dice que tiene una mayor visibilidad de sus ingresos por una menor exposición a la volatilidad del mercado mayorista. Y esto se debe a que tiene un nuevo contrato de venta de energía a 10 años. Y la segunda razón por la cual subió la nota es la diversificación y el tamaño de activos que tiene Eje Jaina, que están relacionados con energía de origen térmico y renovable no convencional. Esa evolución de Jaina de ir pasando a la energía de origen fósil a la energía sostenible le gustó mucho a Fitch y por eso recibió la nota. Y finalmente, en cuanto a fondos de inversión, algo que el mercado ya veía venir, estaba cumpliendo trámites, pero ya se hizo, es la finalización del proceso de liquidación del Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija Multiactivos que gestiona AFI Popular. Este fondo tuvo su Asamblea General Extraordinaria de Aportantes el 10 de junio, aprobaron el balance final. El 17 de junio se distribuyó el capital que tenía el fondo más sus intereses entre los aportantes y ya se desmontó la información que tenía en la página web. Estos son los datos más importantes del mercado esta semana.
Antonio, mi preguntica de siempre, la ñapa internacional.
Lo internacional tiene cosas muy interesantes. Lo primero, hay una plataforma de Bitcoin que es la más popular del mundo, la que más tiene usuarios, que se llama Coinbase. Pero Coinbase tiene un competidor que se llama Binance. Binance tiene 13.5 millones de usuarios. Es una empresa creada por un chino un poco extraño, de nombre Xiao. El problema para Binance es que está en muchos países, pero hay uno muy grande que le cerró sus puertas ayer y le va a tocar a Binance salirse, y es el Reino Unido. Entonces había mucho susto en Londres por toda la gente que está negociando en Bitcoin, no saben cómo va a ser. Y en Latinoamérica el número de operaciones más grande de Binance está en Argentina. Los argentinos no saben qué va a pasar con ellos, y me refiero a los que tenían, a los que tienen negocios con Bitcoin. En México, en medios bursátiles, hay otra noticia interesante, siguen las preocupaciones. Hablábamos hace una semana de que hay dos bolsas y que no están cumpliendo el objetivo trazado inicialmente de aumentar el número de empresas listadas y de que haya más operaciones, sino que por el contrario, las empresas están deslistando. No es fácil eso de cotizar acciones. Hay un grupo que es el grupo Pochteca, que fabrica materias primas para el sector de alimentos y para el sector de fabricantes de autos. Ese grupo ya dice que se va a salir de la Bolsa Mexicana de Valores. Cotiza hace 25 años, va a ser una pérdida muy importante para ese mercado. Pero en México, y también surgió en la bolsa, hay una noticia muy interesante que de mucho impacto en República Dominicana. ¿por qué México ya calculó que como se reinició el viaje de cruceros por el Caribe, a México le van a entrar 160 mil millones de dólares en movimiento turístico, que va, el turismo se va a recuperar en 55% respecto de lo que estaba en 2019, y eso va a redundar también en los demás países que dependen del turismo? Buena noticia para República Dominicana. En Estados Unidos hay un gran alboroto en el sector bancario, todos los grandes bancos están felices, porque la semana pasada se realizó el examen que les toca hacer periódicamente de estrés, exámenes que presentan ante la Reserva Federal, y todos los grandes bancos pasaron ese examen sin ningún problema. Todos tienen muy buenas reservas de efectivo, y la Reserva Federal había dicho que para los que pasaran no habría restricciones en aumento de pago de dividendos o en recomprar acciones si querían, ya que tienen tanto efectivo. Y entonces eso está pasando. Los grandes bancos todos están ofreciendo recomprar acciones a los poseedores de estas. Lo está haciendo Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, el Bank of America. Todos ofrecen recomprar acciones y todos están aumentando los dividendos. En Estados Unidos hay exceso de dinero en efectivo. Y algo final, le venimos siguiendo la pista a lo que sucede en El Salvador, un país que alborotó internacionalmente el mundo financiero con su anuncio de que el Bitcoin va a ser moneda de curso legal. El proceso arrancaba con muchos problemas, como dijimos hace unos días, pero ahora viene otro. Y es que se supo, hay una empresa que se llama Blackstream. Blackstream está montando una red satelital para negociaciones de, a través de Internet, una red que cubra El Salvador y aumentarle su eficiencia. Pero a alguien de Blackstream se le soltó que ha estado en conversaciones con el gobierno como asesor, porque el gobierno está estructurando una emisión de bonos en Bitcoin. Esto sí no tiene antecedentes internacionalmente y nadie sabe cómo funcionará. Lo que se sabe del Bitcoin en El Salvador, además, es que va a haber empresas que te ofrecen billeteras, billeteras digitales, y uno de los que las quiere ofrecer también es el gobierno. Va a tener su billetera digital que se llama Chivo. Las billeteras digitales van a ser aquellas con las cuales uno en su celular negocia y Bitcoin y tiene el dato del balance, cuánto tiene en dólares, etcétera. El gobierno va a tener su billetera que se llama Chivo y seguiremos poniéndole mucha atención a este proceso.
Eso está bien llamativo. Vamos a seguirle haciendo seguimiento, por favor, señor Trujillo, porque creo que le llama la atención a la gente.
Bueno, okay, Santiago. No solo que le llama la atención a la gente, recuérdese que los Bitcoins son mi libretita de anotación. Estoy aprendiendo mucho de ello, Antonio.
Uy, tenga cuidado. ¿Qué plataforma usa, Ivette, para negociar Bitcoins? Tenga cuidado porque
no lo estoy usando todavía. Estoy aprendiendo antes de tomar decisiones, lo que me ha enseñado mi querido Santiago.
Ok, bueno, estén muy pendientes de lo que va a pasar con las plataformas, porque esto del Bitcoin sigue creciendo, y con lo que pasa en El Salvador. Quizá en el futuro puedan invertir ustedes y nosotros y muchos oyentes de Sumas en bonos emitidos en Bitcoin.
Bueno, vamos a ver cómo sale eso. Antonio, muchas gracias por esta buena información. Buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Hasta luego, Ivette. Y a todos los oyentes de Sumas, nos escuchamos en una semana.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Ivette, nos llegaron preguntas de los oyentes de nuevo. Afortunadamente, la gente nos está escribiendo y nos está consultando esas duditas que tiene y que ojalá les estemos solucionando poco a poco. Infortunadamente, todavía no recibimos retroalimentación de si efectivamente les estamos dando solución a sus preguntas o no. Pero yo me dejo llevar por lo que usted me dice cuando me señala que así es. Necesito que sea muy crítica entonces, porque nos hace falta esa retroalimentación de los oyentes, para lo cual los invito de nuevo a que nos escriban a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA. O a través de nuestro Instagram, Sumas Más RD. Ahí estamos pendientes para solucionar sus preguntas y también para que nos digan si efectivamente les contestamos o no. ¿De qué se trata la pregunta de hoy?
Bueno, hoy una oyente nos escribe y dice Luego de un esfuerzo y un largo proceso, pagué todas mis deudas, incluyendo mis tarjetas de crédito. Mi familia me dice que cancele las tarjetas. ¿Es recomendable hacer esto, de cancelar todas las tarjetas?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo primero que tenemos que hacer aquí en Sumas es aplaudir ese esfuerzo, esa disciplina que usted ha tenido para poder ir, a la vez que iba pagando sus deudas sin atrasarse, adelantar la otra parte para terminarlas totalmente. De verdad que, mire que cuando la gente se lo propone, lo puede hacer, Ivette. Es un poco de disciplina, es un poco de renunciar a algunos gusticos, de cambiar hábitos en la vida, porque es que a veces la costumbre nos pesa mucho. Es muy difícil a veces cambiar nuestros hábitos. Entonces, una felicitación muy especial para esta oyente que ha logrado cambiar ese hábito y ha logrado pagar todas sus deudas. Me imagino que siente un respiro y una tranquilidad formidable ahora en las mañanas cuando se levanta y ya siente que ese dinerito que estaba utilizando para pagar esas deudas le está quedando libre. De ahí entonces la primera recomendación antes de responder a la pregunta. Y es que dado que hizo ese esfuerzo para pagar esas deudas y ese dinero lo tenía que estar llevando constantemente al banco o no sé si a la financiera o al... no sé a quién le debía, pero habla de tarjetas de crédito, entonces supongo que buena parte de eso era el banco. Pues tome una buena parte de ese dinero, ojalá al menos la mitad, y en vez de pagar deudas, comience a ahorrarlo, comience a invertirlo. Ese es el primer consejo antes de responder a su pregunta. No sé si usted quiere adicionar algo, Ivette, o hasta ahí vamos bastante claros.
Que justo eso pensé, Santiago, que sería, yo, mientras usted decía antes, yo dije, uy, sería buenísimo que ella agarre ese dinero, lo ponga a ahorrar ahora. O sea, en otras palabras, que se olvide de esa cantidad, que como quiera ya estaba destinada para ir a algún fondo, que ahora lo pueda poner a trabajar para ella, sería genial.
Exactamente, ya que lo logró sacar de su consumo normal, porque lo estaba empleando para pagar la deuda, pues hombre, dése un premiecito, no lleve el 100% ahorro, pero al menos el 50% llévelo a ahorrar. ¿En dónde? En una cuenta bancaria, en un fondo de inversión abierto, incluso, no es lo ideal, pero si no quiere de otra forma, pues incluso hasta en una alcancía. Eso sí, una alcancía en la que no pueda hacer trampa, que no pueda destapar y sacar el dinero, ¿vale? Una alcancía que tenga que romper para efectivamente sacar el dinero ahorrado, pero llévelo a un ahorro porque ya creó el hábito, así que no lo pierda, no desperdicie ese paso grande que ha dado. Ahora bien, ¿cancelar las tarjetas o no? ¿Es recomendable hacerlo o no? En un conversando a fondo anterior, hablamos del número de tarjetas que sería prudente tener y recomendábamos que lo ideal es tener entre una o dos tarjetas, no más de eso. Así que si usted tiene más tarjetas, definitivamente cancele todas esas tarjetas y quédese por lo menos con una o dos tarjetas. Yo le recomendaría quedarse con una sola. La realidad es que uno con una buena tarjeta pues puede hacer muchas cosas en la vida. ¿Y por qué quedarse con esa tarjeta? Si bien su familia quizás la conoce mejor y quizás dice, ah, esta muchachita no es tan disciplinada, quizás va a volver a endeudarse, pues ahí está la prueba de fuego para usted. ¿En qué consiste? En que esa tarjeta exclusivamente, cuidado con esto, exclusivamente la emplee a una cuota y la emplee conociendo cuál es el dinero que usted ya tiene en el banco, en la cuenta de ahorros, para pagar al final del mes y no exceda ese monto. Es decir, como usted ya dejó de pagar deudas y está ahorrando, pues destine un pedazo de ese dinero mensual que usted recibe para gastar con su tarjeta de crédito y no se vaya a exceder de ahí. Es decir, si usted recibe 20 mil pesos, 50 mil pesos y de eso usted dice yo quiero destinar a gastos recurrentes, por ejemplo el mercado. Yo en mercado me gasto, no sé, de esos 50 mil pesos, usted se gaste 10 mil pesos en mercado. Bueno, pues entonces en vez de pagarlo en efectivo, pague ese mercado con esos 10 mil pesos, pero déjelos quietecitos en su cuenta bancaria para que al final del mes, cuando le llegue su corte de la tarjeta, usted pueda proceder a pagar el 100% de su tarjeta, que va a corresponder a esos 10 mil pesos que decidió gastar con esa tarjeta. ¿Por qué es conveniente quedarse con la tarjeta? Primero, porque no pierde buena parte del score crediticio. Cuando usted cancela todas sus deudas y todas sus tarjetas, usted puede perder score crediticio. Entonces es bueno quedarse con la tarjeta. ¿Con cuál? Ojalá con la más antigua, ¿ok? Ojalá con la más antigua. Y segundo, pues porque la tarjeta de crédito le va a evitar algunos riesgos, como cargar el dinero en efectivo, como tener que hacer transacciones, como contar el dinero ahora que estamos todavía en tiempo de coronavirus, pues le evita riesgos hasta para la salud. Y adicionalmente, le da millas, le da puntos y le puede ofrecer descuentos interesantes en ciertos lugares donde la marca de su tarjeta pues tenga esos acuerdos. Así que la recomendación es, si tiene muchas tarjetas, cancele todas y quédese solo con una, con la más antigua, y póngase la meta de administrarla muy bien. Es decir, que cada mes esa tarjeta arranque con una deuda de cero pesos.
Encantó muchísimo este formulemos el algoritmo, porque sabemos que cada vez más, Santiago, los amigos que nos escuchan van a estar limpiando sus créditos, van a estar aprendiendo a hacer un uso apropiado de sus finanzas, y yo sé que muchos, cuando lleguen a ese punto, ya van a saber cómo actuar. Ya cancelé, ya no tengo deudas, ahora ¿con qué me quedo? Y ya saben, una sola tarjeta, la más antigua, y a manejarla de manera exitosa. Santiago, eso fue todo por Formulemos el Algoritmo de hoy.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Habiendo hablado de estafas durante el día de hoy y tratando de hacer un poquito más de conciencia en toda nuestra audiencia de que el dinero fácil realmente no es fácil, realmente no existe, pues traemos una frase muy, muy apropiada para este tema del señor Naval Ravikant, que es un inversionista especializado en startups y en empresas incipientes que tienen alto potencial y que recurrentemente a través de su cuenta de Twitter pues ha demostrado dar algunos consejitos muy importantes para los inversionistas de nuestra generación, encapsulando por lo general grandes dosis de conocimiento. Él es, recordemos, un empresario e inversionista indio-estadounidense que es cofundador, presidente y exdirector ejecutivo de ese fondo que se llama AngelList, que precisamente lo que hace es financiar empresas que están iniciando. Ha invertido en la etapa inicial de más de 200 empresas, dentro de las que están incluidas Uber, Foursquare y Twitter. Imagínense. Y ha tenido más de 70 salidas totales, de las cuales, de esas 70 salidas, 10 empresas han sido unicornio, es decir, que ya tiene una capitalización superior a $1,000 millones. Un señor bien interesante. ¿Quiere conocer de qué se trata?
Hablando de esa figura, pues usted sabe que quiero saber de qué se trata la frase.
Bueno, para todos los que pusieron cuidado a la sección de Roberto, creo que van a entender muy bien esta frase. Y dice, si ves un plan rápido para enriquecerte, es otra persona que trata de enriquecerse contigo rápidamente. Así que ahí tienen ustedes la ratificación, dicho por un profesional, un experto muy, muy hábil en las finanzas y en los negocios, el señor Naval Ravikant. Así que mucho cuidado. Eso que nos pintan como oro, como pajaritos en el aire, toca investigarlo muy bien. No siempre es así de fácil.
Bueno, Santiago, con esta frase que de verdad, junto con el programa de hoy, nos lleva a mucha meditación, y más porque estamos viviendo en un momento donde muchas personas están buscando oportunidades. Mucho ojo, y analizar cada paso que vayan a dar financiero, y obviamente, analícenlo conjuntamente con nosotros, aquí en Sumas. Aquí le estamos ayudando a que puedan tomar mejores decisiones financieras. Santiago, eso fue todo por hoy. Gracias a los amigos que nos escuchan por estar presente, y muchas gracias a Dios por permitirnos un día más.
Exactamente. Despidamos felices este fin de semestre. Hasta mañana.
Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.